Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Hace exactamente 5 años en Ciudad del Vaticano se anunciaba que ya teníamos Papa. Habemus Papam, nos decía el cardenal. Y nos anunciaba que Jorge Mario Bergoglio, en ese entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal también, por supuesto, era elegido como nuevo Papa. Y para conversar acerca de estos 5 años, además tenemos muy fresca la reciente visita del Papa Francisco acá a nuestro país, para conversar sobre estos 5 años de papado de Francisco, estamos con el sacerdote Fernando Montes, sacerdote jesuita, tal como el Papa, fue superior de los jesuitas, fue también rector del Colegio San Ignacio, rector de la Universidad Alberto Hurtado, y muy cercano al Papa desde el año 1960, cuando coincidieron en los estudios en Argentina. Padre, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Da mucho gusto venir nuevamente a Radio Duna.
Padre, sí, pues siempre es un placer recibirlo acá. Hablemos primero de su cercanía con el Papa, porque ustedes se han encontrado en la historia varias veces, desde esa primera vez en el año 1960, cuando coincidieron estudiando. ¿Cómo era el Papa en ese entonces? ¿Cuáles fueron los siguientes encuentros que tuvieron? ¿Y cómo vio usted esta evolución en ese tiempo Jorge Mario Bergoglio?
Bueno, a veces la gente que oye que uno fue compañero... Perdón.
No se preocupe.
Difícilmente comprende que en ese tiempo nosotros no solo éramos compañeros de estudio, sino que se vivía en la misma casa, un seminario grande, de modo que éramos compañeros de estudio, compañeros de deportes, compañeros en Argentina de tomar mate, etcétera. Uno vivía en la misma casa, entonces... Si bien no estábamos exactamente en el mismo curso, en la convivencia diaria, comedor, recreo, etcétera, éramos compañeros. Y la vida nos hizo hacer muchas cosas muy parecidas después. Si bien yo me fui a estudiar a Europa después, sin embargo, apenas regresé a Chile, me hicieron formador de los jesuitas jóvenes y él era formador en Argentina. Él después fue superior en Argentina y yo era superior en Chile. Entonces muchas veces nos tocó vernos, colaborar. Las veces que yo pasé por Argentina, que fueron numerosas, me quedaba en la casa, donde era la casa del provincial de Argentina, y el día domingo él normalmente preparaba un buen asado. Y por lo tanto hay cierto lazo profundo y largo de muchos años.
De hecho, incluso usted me decía que antes del viaje que realizó el Papa acá a nuestro país en enero, usted estuvo con él, estuvo invitado al
Vaticano. No fui invitado por él, fui invitado por la Embajada de Chile ante la Santa Sede para explicar un poco la situación del Chile y de la Iglesia que iba a encontrar el Papa. De modo que recorrí muchos de los dicasterios, se llama dicasterio los ministerios del Vaticano, los diversos grupos que se interesaron, y viajé junto con Benito Baranda, que era la persona encargada por el gobierno para organizar desde el punto de vista del gobierno el viaje del Papa. Fue una visita muy interesante a Roma y para mí muy instructiva.
Y usted estuvo ahí, por supuesto, con el Papa Francisco.
Celebramos, si bien no tuve larga conversación, pero tuve la oportunidad de celebrar la misa con él. Quedé muy impresionado por el recuerdo y el cariño que me habló de Chile, y especialmente me preguntó por Mónica Jiménez, que había sido embajadora y estaba enferma, y me dijo un saludo personal a ella. O sea, una preocupación muy típica de él, de las personas.
Han pasado 5 años desde la elección del Papa. Recuerdo haber justo viajado a Argentina en el momento en que él había sido elegido para cubrir las reacciones de los argentinos. Y la verdad que fue una reacción bien dividida, bien muy muy polarizada. En ese tiempo estaba Cristina Fernández gobernando. Y de alguna manera el mundo se hacía cargo de este nombramiento a partir de incluso esa misma polarización que existía en Argentina, una visión muy dicotómica. Para algunos lo celebraban muchísimo y veían, rescataban todas sus virtudes, pero para otros era un papa que incluso se decía que había sido muy cercano a la dictadura militar, que había sido incluso una iglesia colaboradora, y le enrostraban su poca preocupación por el tema de los derechos humanos. Eran realmente muy, muy polarizadas las dos visiones. Eso cambió rápidamente y ha ido cambiando, por supuesto, la visión acerca del Papa en estos años. ¿Y cómo podría describir usted esa evolución que ha tenido?
Primero que nada, yo, mi propia experiencia con él, a nosotros nos tocó vivir primero un cambio radical de la Iglesia. Es el primer Papa que no estuvo dentro del Concilio Vaticano, pero que fuimos formados abriendo los ojos, escuchando y con la esperanza de que el Concilio iba a traer un cambio enorme. Y si hay algo que es típico hoy y de estos 5 años, en una iglesia que en cierta manera pareció poner un freno al Concilio, él ha vuelto a esa idea del Concilio. Pero hay dos elementos que, respondiendo más directamente a su pregunta, es muy interesante. Este Papa virado de la Iglesia es latinoamericano. Y latinoamericano significa, por una parte, una cierta cercanía, menos solemnidad, una espontaneidad que no la tienen tan grande los europeos. Al mismo tiempo, tiene una nota muy importante, que es una Iglesia que después del Concilio hizo una opción preferencial por los pobres. Y si hay algo que fue típico de Bergoglio, que a los chilenos nos costaba entender, a mí me costaba entender, es una persona que vivió su niñez y su juventud en el peronismo. Y el peronismo tenía una nota muy clara: cercanía al pueblo, generó una clase media, o sea, sobre todo a través de la Evita, que se acercó a los queridos descamisados y los vistió de camisa. Y eso el Papa lo tiene, una cercanía, pero a la vez el peronismo en una cierta distancia al marxismo. Y entonces las dictaduras latinoamericanas de alguna manera fueron bastante distantes al marxismo. Yo creo que el peronismo en Argentina fue proclive a tener una cercanía al pueblo, cercanía a los pobres, y en eso era distinto a nosotros, que nosotros la división entre los pobres y los ricos era total. Allá era el gobierno más bien cercano a los pobres, pero con mucha distancia frente al marxismo. Y de hecho, yo creo que él no fue arzobispo de Buenos Aires con la dictadura propiamente tal, de modo que fue un obispo auxiliar, y los obispos auxiliares no marcan una conferencia episcopal, pero es obvio que la Iglesia argentina fue mucho menos activa en los derechos humanos de lo que fue la Iglesia chilena. En Chile, nuestros pastores, bueno, el cardenal Silva fue emblemático, pero no solo él, señora Alvear, señora Aristía, etcétera, fueron muy notablemente proclive a la defensa, y eso lo tuvo menos la Iglesia argentina.
Ahora, cuando nombran al Papa, hay varias cosas que llaman la atención: primero, que sea latinoamericano; segundo, que sea jesuita; y tercero, que bueno, genera en su propio país esta reacción muy, muy dividida. ¿Cómo ha visto la evolución? ¿Cómo han sido estos 5 años? ¿Y cuál diría usted que hasta el momento es la impronta del Papa? Tomando en cuenta esta propia historia que usted relata, ¿cuál es la impronta de Jorge Mario Bergoglio ya convertido en el Papa Francisco?
Bueno, en primer lugar, yo creo que los argentinos hoy día están enormemente orgullosos de tener un Papa argentino. Sí, sí. Y eso es claro. Yo mismo no entiendo mucho cuál es el motivo por el cual él no ha ido todavía a Argentina, pero de lo que yo he podido ver yendo y conversando con argentinos, hay mucho agradecimiento. Y con relación a su pregunta, Yo creo que el Papa ha sido notable en dos cosas, en sus signos, en sus gestos. Un Papa sencillo, un Papa que se ha acercado a los pobres, a los migrantes, la ida a verlos a Lampedusa, etcétera, ha marcado otro estilo, el haber dejado propiamente el Palacio Vaticano para irse a vivir a un hotel que está dentro del Vaticano, que recibe a los huéspedes, obispos de paso, le quita ese carácter palaciego, recóndito y escondido. Es un hombre mucho más cercano. Él se permite decir cosas que no son lo normal entre los papas, y más aún, hasta meter la pata. Y él mismo ha dicho, soy una persona falible que me puedo equivocar. Eso era impensable. Entonces, ha generado un estilo que yo creo corresponde mucho a lo que propuso el Concilio Vaticano, de cercanía, de una iglesia menos formal, pero el contenido del mensaje mucho más importante. En lugar de una iglesia que persigue y castiga la misericordia, la alegría, la opción por los pobres no como palabra, sino de hecho. De hecho, los gestos, las cosas que él ha hecho han sido muy notables en este sentido. Y yo creo que sus discursos se entienden, que eso es una cosa que parece, nos ha dicho a los curas que por favor no seamos lateros, no hablemos tan largo, que sea inteligible y cercano a la gente. Nos ha pedido a los curas que nos acerquemos, que dialoguemos, que no nos creamos dueños de la verdad. Eso una y otra vez. Y obviamente que él se encontró con un Vaticano muy armado. Y cuando llevan siglos instituciones, lo que nos cuesta en Chile cambiar la administración, cambiar cualquier cosa, es horrorosamente difícil. En el Vaticano es más complicado, porque muchas veces la gente cree que lo que existe es sagrado, es de Dios. Y no es de Dios. Son cosas que hay que cambiarlas porque a veces no están totalmente de acuerdo con el Evangelio. Y han tenido mucho coraje y ha tenido mucha oposición.
Claro, hay algunos que le enrostran, eso sí, no haber logrado hasta el momento una reforma profunda de la curia.
Bueno, yo le pregunto, ¿cree que con 5 años, una cosa que lleva siglos, se puede hacer, que quiere que los mate a todos los que están ahí, cómo se hace? Pero ha hablado con claridad, ha hablado de los pecados que puede tener una curia, ha nombrado un grupo que le está aconsejando, y obviamente que las cosas de esa envergadura, miremos lo que cuesta en Chile, lo que nos va a costar cambiar los carabineros, lo que cuesta cambiar las mismas congregaciones religiosas, de un día para otro. Siembra la idea, él mismo dijo, estando en Chile, que cumplir el concilio se demora 100 años, porque las resistencias son fuertes. Lo han acusado de hereje, de antipapa, por sus actitudes más abiertas, de diálogo, de comprensión.
Estamos conversando con el padre Fernando Montes, sacerdote jesuita. Padre, ¿con qué sabor de boca se quedó usted con respecto a la visita del Papa a Chile?
Yo creo que fue doble o triple, pero en fin, a la altura mía ya no digo nunca doble porque después me olvido cuál es la segunda cosa, entonces voy de a poquito avanzando. Pero yo, cuando me preguntaron en Roma qué Chile iba a encontrar el Papa, qué iglesia iba a encontrar el Papa, les dije muchas veces, y ahora me hago la pregunta, ¿qué Fernando Montes va a encontrar el Papa? O sea, porque a los jueces es muy fácil decir que esto lo oiga Sati, que ojalá esto lo oiga la Bachelet, que esto lo oiga los políticos. Bueno, y yo estoy dispuesto a escuchar que me diga cosas de a fondo, porque me acordé de San Agustín, que un día le dijeron, los tiempos están muy malos, le dijo una persona, y San Agustín le dijo, ¿sabes? Los tiempos están mal, si los tiempos cambia tú, y cambiarán los tiempos, porque el tiempo eres tú. Entonces yo lo primero que dije, a mí, ¿qué me va a decir? Me compré un libro de cosas que el Papa le ha dicho a los curas, y son impresionantes. Que no seamos crueles, que seamos respetuosos de la gente, que escuchemos, que por favor seamos ministros de la misericordia y no del castigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo quedé muy impresionado. Y en este sentido, yo frente a la visita tengo, como dice el dicho español, de dulce y de agraso, o sea, cosas buenas y cosas malas. Yo creo notables los discursos, los he subrayado y leído. Alguien le ayudó porque están hechos. Yo estuve metido y vi recién, mirando mis cosas, un agradecimiento por lo que había ayudado en la visita de Juan Pablo II. Los discursos de este Papa fueron notablemente más cercanos y más profundos. Y ojalá que la Iglesia, por lo menos, se atreva a leerlos de nuevo, a subrayarlos y a llevar a la práctica las cosas que nos dijo, porque son sumamente fuertes. Pero obviamente que empañó el asunto de manera muy dolorosa la situación del obispo Barros. Y yo creo que en dos aspectos, la participación de él y las palabras del Papa, yo creo que fueron muy poco afortunadas. Como es la historia, a la larga, a lo mejor, gracias a eso, va a haber soluciones. Porque como fue tal el escándalo, tal la molestia, tuvo que mandar al obispo Chicluna de Malta, y parece que este señor realmente ha escuchado. Entonces, a lo mejor, lo que es la historia, lo que nos pareció una cosa lamentable, que nos echó a perder en cierta manera la visita, puede a la larga ser bastante interesante. Las propias víctimas han dicho, por fin nos escucharon, y nos escucharon con respeto. Entonces, yo digo, resumiendo, yo tengo por delante y tengo dos o tres peticiones ya hechas en diócesis, en grupo, a trabajar los discursos del Papa. Que ojalá eso la Iglesia se atreva a escucharla, lo que le dijo a los obispos. Por favor, escuchen, no sean clericales, que no sean que los curas imponen todo en la Iglesia. Eso es tarea.
Finalmente, Padre Montes, el Papa en algún momento estaba al inicio de su pontificado y dijo, yo calculo que voy a durar unos 4 o 5 años. Bueno, ya lleva 5, ya se cumplió el plazo que él había establecido. Obviamente que no de una manera real, sino que era una especulación, probablemente un poco en tono de chiste. ¿Qué espera usted para el futuro? ¿Qué debiéramos ver en relación con las nuevas decisiones, las nuevas visiones del Papa, o básicamente ya él ha planteado su ideario?
A ver, yo creo que él ha planteado su ideario, eso está claro. Pero el mismo dijo, el Concilio Vaticano va a demorarse como 100 años en que se aplique. Este ideario es una gotita más para que volvamos a abrir las puertas, porque son las grandes ideas del Concilio, de diálogo, de participación, de incorporación de la mujer, etcétera, de libertad de conciencia. Entonces, yo creo que él ha dado un paso. Obviamente que hay que ser realista, él tiene más de 80 años. Si bien la vida se ha prolongado, yo espero que no vaya a pasar lo que nos pasó con Juan Pablo II, que al final era lastimoso verlo. No podía hablar, no podía caminar. Y eso significa que gobernaba la Iglesia a otras personas. Entonces, yo creo que espero que él esté atento para que si llega a suceder algo o hay un deterioro, que todavía se le ve perfectamente capaz, pero si lo hubiera, no se prolongara. Y ojalá que pueda estar más tiempo para que sus ideas sean machacadas, para que puedan ser elegidos obispos y hechos cardenales, personas que vayan en la línea de una apertura de la Iglesia.
Le queremos agradecer muchísimo al padre Fernando Montes por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Gracias, padre, que esté muy bien.
Mucho gusto, Dios.
Igualmente. Escuché un poquito de música, este Johnny Marr con The Messenger.